Eso es una cosa que es una presentificación, pero que, de un tiempo que es rarísimo. Eso es como un tiempo presente, una obsesión con el presente, el libro, pero es un tiempo que está borrando sus huellas todo el tiempo. Podría ser cualquier momento. Él está obsesionado con el yogur en un momento, si le trae hemorroides. Sí, sí. Y está con el yogur. Y eso puede haberlo escrito en cualquier momento. Sin embargo, él fecha la hora en que le pasa eso.
Exacto. Yo me anoté las líneas, esas famosas líneas narrativas. Las líneas que él abre. Esto en el epílogo, ¿no? En el epílogo, él habla del estado actual de las líneas abiertas, o sea, las que se abrieron en el diario de la beca. A ver si te las acordás, porque yo algunas me acuerdo, otras no. El yogur es una. La trilogía de Rosa Chacel es otra. El antidepresivo.
Ah, total.
Ah, el antidepresivo.
Es todo un mundo eso.
Claro, que lo toma, que después lo deja, pero que en realidad le hace mal y no lo toma más. Pero que nosotros, cuando vemos si se levantó, por ejemplo, a las 3 de la tarde, decimos, sonamos, no tomó el antidepresivo que tenía que tomar a las 11 de la mañana. Entonces ahora le va a provocar quién sabe qué cosa.
Son las subtramas que nosotros como lectores vamos imprimiéndole a eso, ¿no?
Claro. Después, ¿qué más? La telepatía con el librero. Sí. Claro, ese es el otro tema. Los temas telepáticos que tiene, porque sale poco a la calle el hombre, la verdad que sale poco y nada, cosa que también a uno lo pone nervioso. Una amiga mía, que es una crítica literaria de las más, yo diría teórica de la literatura, no la quiero nombrar, pero de las más importantes de Argentina, yo le recomendé que lo leyera y un día me deja un mensaje en el contestador diciendo, ese imbécil no se baña, ¿por qué tengo que leer yo un libro de un idiota que no se baña?
No, porque él insiste, ¿no?, con esto, ejemplo, tiene un problema con la higiene todo el tiempo.
Sí.
Y no solamente en este libro, lo tiene en el discurso vacío también, o sea que es la falta de higiene en Lebrero es una constante, ¿no?
Sí, después las otras líneas que abre son las caminatas, claro, porque tiene algunas caminatas con...
Siempre acompañado.
Acompañado, que lo sacan, porque él, claro, la tendencia es a estar ahí, pero bueno, además, si no, ¿cómo escribiría? Si él saliera, sería otro, no sería este que está escribiendo esto, ¿no? También es el ardid ese, porque lo necesitamos ahí. Nosotros lo necesitamos despierto, que le funcione la computadora, que le funcione el aire acondicionado, porque si no, sonamos, ¿no?
William Burroughs, en un lugar, una vez en uno de estos talleres de escritura, le preguntaron cuál era el primer consejo que le daría a un joven escritor. Y él dice, yo diría una que advierte esta condición. Si una persona no puede estar mucho tiempo sentado frente a una máquina de escribir, no puede ser escritor. Y Lebrero parece haber tomado esto a pie de la letra, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, es un tipo que está sentado.
Sentado,
o sea, el hombre,
frente a la... Sí.
Como la mujer sentada de copia. Es alguien que se sienta y para moverlo cuesta.
Es eso. Es un tipo sentado frente a la computadora. Se despertó, la prendió. Y ahí empiezan, bueno, que si hoy tengo que hacer tal cosa, que si hoy me tengo que sacar el
DNI. Y los jueguitos, el golf.
Porque
estaba muy loco con los juegos de barajas, con el golf. Entonces dice, tengo que escribir, pero qué bueno está el golf. Entonces se pasa un montón de tiempo diciendo nada más que está jugando al golf con la computadora, ¿no? Un juego.
Y nosotros lo seguimos, eso es lo increíble. El lector lo sigue y ahí en ese borramiento de las cosas, porque es como un borramiento, ¿no? Ah, voy a escribir, pero no, juego al gol. Voy a escribir, pero no, vienen los del aire acondicionado, pero no. Pero en ese borramiento van apareciendo líneas narrativas. Y esto es lo maravilloso de este tipo de cosa que no quiere ser narrar, pero... Contra voluntad algo narra, y esto por eso yo lo relaciono con la poesía, porque la poesía es eso también, es como no quiero narrar, corto, pero algo siempre traspasa, ¿no? algo se hila, algo se va hilando. Es más, yo relacionaría a este libro del Hebrero, que es un masacote así, con el haiku, ni siquiera con la escritura. Porque el haiku
con el
es...
aliento, ¿no? Con ese aliento mismo.
Es lo inmediato. El haiku es lo inmediato. Veo un árbol y un pájaro que va. Y él, bueno, él está todo el tiempo. Veo dos palomas. Bueno, porque otra de las líneas es lo que ve por la ventana.
Las terrazas.
Claro.
Las entonces, azoteas, donde él ve palomas, palomas muertas. Por ejemplo, tuvo una obsesión con una calavera, que después se da cuenta que es una calavera, una paloma muerta. Entonces dice, pero tiene un pico muy grande y una masa, un cráneo muy chiquito. Y dice, con razón son tan idiotas. Pero está todo el tiempo viendo ese tipo de cosas. Y hay pensamientos que son residuales. En un momento está copado con Harris, el autor de Hannibal Lecter. Y dice, dice, la verdad que las novelas son malísimas, dice, son muy literarias, no me dan miedo, qué sé yo, pero no puedo dejar de leerlas. Y son todas cosas que él compra en saldos. Es un autor que va y dice, ¿cuánto cuesta este libro? Lo compra porque es barato.
Sí.
Tiene esa obsesión, el libro no por un buen título.
No, no.
Y después,
literario ahí no tiene.
No existe.
No existe. El mundo literario no es.
Esa es otra situación, sí. Es todo lo contrario, digamos, a esa. La figura del escritor como la gran figura literaria, es como el tipo que no sale de la casa, ¿no? Que están tomando todo el tiempo un antidepresivo y que está narrando esa situación. Pero es increíble que no podemos sino remarcar esto y subrayar algo que es casi intransferible, pero cómo uno queda hipnotizado por esto. No puede dejar. O sea, pasan. A mí me decía Graciela Fernández que, dice, yo no sé, eran 5 o 6 horas de maravilla y yo decía, ¿qué estuve leyendo? ¿Cómo un tipo se levantaba, iba al baño? Era nada más que eso, porque no hay otro elemento. Y creo que no es en el prólogo del diario La Beca, sino en el anterior, en el
prefacio histórico,
que él cuenta, dice, había un amigo, yo quería escribir una novela luminosa. Entonces, no sabía cómo narrarle. Se la conté a un amigo. Y mi amigo dice, es que así como me la narraste, ya está. Y es tu deber escribirla. Dice, ahora no es más mi amigo, es más, me odia y todo el mundo le está hablando mal de mí. Pero yo me tomé esto en serio. Entonces voy a escribir todo un diario para explicar cómo escribí la novela luminosa. Y en realidad es eso, y en realidad no está explicando jamás nada. Eso creo que es el tema de Macedonio, que yo entiendo ese paralelismo, en que para llegar al Museo de la Novela de la Eterna hay un montón de prólogos que son mucho más extensos que el Museo de la Novela de la Eterna, que es algo mínimo con respecto a eso. ¿No?
Exacto. Y la otra, la última novela mala de Macedonio, la que se llama Adriana Buenos Aires, que él quería juntas, ahí ya es un libro como si fuera un novelón de amor. No me lo acuerdo bien, lo leí hace mucho, lo tengo que volver a leer. ¿Vos lo leíste? ¿No?
Sí, en aquella edición de Corregidor.
Era un triángulo amoroso.
Porque incluso, si mal no recuerdo, se editó también después que el museo. El museo se editó a fines de los 60, tipo 67, sí, 68, sí. Y este lo editó Corregidor cuando se empezaron a editar las obras en los 70, ya, como yo dijera, 73, 74, Adriana Buenos Aires. O sea que incluso en eso es paradojal la lectura que tenemos de Macedonio, porque la leímos totalmente desordenada, o sea,
claro,
es un desorden total aún
claro,
hoy.
Sí,
entonces vamos leyendo todo a medida, digamos,
exacto,
y es un escritor que tiene una gran masa inédita.